Todos, por favor, acompáñenme en su Biblia a Colosenses, capítulo 2. Gastón, oigo mucho ruido. ¿Eh? En el monitor. Hay mucho ruido en el monitor. Muy bien. Hoy es domingo 12 de noviembre de 2017 y estaremos estudiando Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Y he titulado esta enseñanza, ¿Religión o Cristo? ¿Religión o Cristo? Acompáñenme entonces en su Biblia, Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 16. Dice así el pasaje, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente, Señor, por este privilegio que nos concedes de estar aquí en tu nombre. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra y que recibiéndola dé fruto abundante en nuestras vidas. Tu palabra es verdad, Señor. ¿A dónde más podemos ir por la verdad? ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, gracias por esta libertad con la cual podemos acudir a tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos en lo que tú quieres hablarnos en esta tarde y que salgamos de aquí transformados por medio de tu poder. Te damos gracias. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Bien, como hemos visto a través de esta carta, Pablo escribió a los hermanos colosenses para asegurarlos en Cristo y su completa suficiencia para salvar y para santificar, y que de esa manera pudieran estar protegidos en contra de los sutiles engaños de Satanás al hacerles pensar que algo les hacía falta. En los versículos 9 y 10 del capítulo 2 que vimos la semana pasada, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es por medio de Cristo, dice Pablo, que fueron despojados de su naturaleza pecaminosa y les fue dada una nueva vida. Es en Cristo en quien han sido perdonados de todos sus pecados. Es por medio de su muerte que ha sido removida la culpa. Es en Él en quien tienen la victoria completa sobre Satanás y todas las huestes espirituales de maldad. Sin embargo, la amenaza de ser engañados y despojados de estas preciosas verdades estaba latente, y es por eso que Pablo pasa de una absoluta certeza en la suficiencia de Cristo a expresar una serie de advertencias en contra de dichas amenazas. En primer lugar, les dice: no se dejen llevar cautivos. Lo vimos la semana pasada, miren que nadie los engañe, y decíamos que esa palabra engañar quiere decir llevar cautivo. En segundo lugar, que nadie los juzgue. En tercer lugar, que nadie los descalifique. Y en cuarto lugar, no se sometan a los principios de este mundo. Cuatro advertencias que tenían que ver con quitar los ojos de Jesús como el todo suficiente Salvador y ponerlos en los méritos humanos. Básicamente, Pablo les dice: tengan cuidado de caer en una religión basada en los logros humanos. Una religión a la cual nos podemos referir como moralismo. Y el moralismo es el intento del hombre por acercarse a Dios por sus propios méritos, basado en su desempeño. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios? Pero el moralismo es ineficaz por cuanto no puede refrenar a la carne. Es además peligroso porque tiende a ocultar los verdaderos motivos del corazón. Una persona puede ocultar su rebelión interna mediante una buena conducta o mediante la observancia de tradiciones o rituales externos. El Señor Jesús fue muy enérgico en contra de los moralistas, aquellos que aparentaban una gran piedad externa, pero que en realidad se amaban más a sí mismos que a Dios y que a los demás. Los llamó sepulcros blanqueados, los llamó serpientes, generación de víboras y cosas semejantes, por no decir hipócritas. En una ocasión, ante la pregunta de los fariseos y los escribas de por qué sus discípulos no seguían la tradición de los ancianos en cuanto a lavarse las manos antes de comer, Jesús respondiendo dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A través de los siglos, la amenaza de los moralistas ha estado presente, tratando de convertir al cristianismo en una especie de religión mixta, en la que Jesús está presente de alguna manera, pero no es suficiente para salvar y para impartir una vida plena. Y el moralismo se presenta de diversas maneras. Aquí Pablo hace alusión al menos a cuatro de ellas. Una es la filosofía del mundo, o sea, la corriente de pensamiento del mundo. Otra es el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, y lo vimos la semana pasada, les advierte a los colosenses a no dejarse engañar, a no ser llevados cautivos mediante el pensamiento del mundo. En el versículo 8 del capítulo 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto lo vimos la semana pasada. Dice que la religión basada en la manera de pensar del mundo es completamente vana. ahora agrega que es engañosa, puesto que no tiene valor alguno en contra de los apetitos de la carne. Es decir, es ineficaz para transformar y para santificar. Entonces, además de advertirles de que no se dejen llevar cautivos por la filosofía de este mundo, ahora les dice en el versículo 16 que nadie los juzgue. Leemos ahí el 16 y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo lanza una advertencia en contra del legalismo. Y juzgar aquí quiere decir hacer diferencia o condenar. Creo que en el contexto, condenar es la acepción más adecuada. Que nadie los condene. Que nadie los condene porque no observan estrictamente las reglas alimentarias, o porque no celebran las fiestas religiosas, o porque no guardan los días de reposo. Por tanto, es decir, debido a que sus pecados han sido perdonados en Cristo, que su culpa ha sido removida, que disfrutan de una nueva vida en base a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nadie tiene derecho a evaluar su cristianismo en base a cosas externas, como lo que comen, lo que beben, celebrar las fiestas o guardar los días de reposo. Los falsos maestros decían, o le decían a los cristianos, que no era suficiente tener a Cristo, sino que necesitaban apegarse a las leyes alimentarias y conmemorar los días y las fiestas sagradas. El propósito principal que tenían los falsos maestros al poner tanto énfasis en todos esos reglamentos era convencer a los colosenses que para alcanzar la salvación se necesitaba y era imprescindible guardar todas esas prescripciones. Y si no para la salvación en sí misma, por lo menos para la plenitud de la vida cristiana. Las leyes alimentarias y ceremoniales fueron dadas a Israel como una marca distintiva del pueblo de Dios. Y también para evitar que se mezclaran con las naciones circunvecinas. Pero no fueron exigidas y no han sido exigidas a los cristianos. No existe mandato alguno en el Nuevo Testamento que ordene guardar esos días o celebrar esas fiestas que celebraban los judíos. Pero no solamente no existe el mandato, sino que quedó expresamente establecido que no era necesario imponérselo a los gentiles. En Hechos capítulo 15, en el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, allá en la iglesia primitiva, los líderes de la iglesia primitiva llegaron a un acuerdo. Acuerdo que concretan en los versículos 24 al 29 del capítulo 15 de Hechos. Dice así, Hechos 15, 24 al 29. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Esa es la conclusión a la que llega el concilio de los líderes de la iglesia primitiva. Y queda claro que el decreto es que no se le impusiera a los nuevos convertidos el tener que apegarse a ninguna de las reglas, ceremonias que llevaban a cabo los judíos. En Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11, queda también de una manera muy clara la importancia de no apegarse a esas tradiciones. Gálatas 4, 9 al 11, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo llama a esas tradiciones débiles y pobres rudimentos que esclavizan. Y en el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y la carta de Pablo a los Gálatas es todavía mucho más directa en contra de la tendencia a judaizar que se estaba presentando en la zona. Ahora, si alguien era legalista, en su vida anterior era Pablo. Siendo fariseo, era un hombre sumamente legalista. Y cuando decimos legalista, cuando digo legalista me refiero no a una persona que desea apegarse a la Biblia, sino una persona que se somete a las tradiciones, a las leyes, a las reglas, con el fin de presentarse como alguien muy bueno y que juzga en base a eso su vida espiritual y a los demás. Entonces, si alguien era legalista y moralista antes de su conversión, era Pablo. En Filipenses 3, versículos 4 al 9, Filipenses, vamos ahí a Filipenses, capítulo 3. Versículos 4 al 9. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cuando dice eso, Pablo está hablando de confiar en su apego a las reglas, tradiciones, rudimentos del hombre. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El problema de los legalistas es precisamente que le dan demasiada importancia a su propia justicia, a sus buenas obras y su apego a las normas de buena conducta. Es esa su carta de presentación, por decirlo de una manera. Y creen que por eso están en una mejor posición delante de Dios. Pero Pablo dice, estimar como pérdida todo aquello que le causaba orgullo, para ganar a Cristo y ser hallado en la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Es por la justicia de Cristo. Él ahora entiende que se puede presentar recto, puro delante de Dios, no por sus propias justicias. Hoy en día muchos grupos religiosos, aún dentro del cristianismo, ponen un fuerte énfasis en el cumplimiento de actos externos como evidencia de que alguien es verdaderamente espiritual. Promueven la observancia de dietas o de dietas alimentarias, de días de fiesta judíos, del sábado y aún del vestido. Y transmiten la idea a sus seguidores que están condenados si no se apegan estrictamente a todo eso. Por eso Pablo dice que nadie los juzgue, o sea, que nadie los condene en función de los actos externos. Todo lo cual, dice el versículo 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo utiliza el contraste entre sombra y realidad para hablar de promesa y cumplimiento. La promesa de lo que habría de venir. Las celebraciones judías apuntaban hacia lo que vendría a través del Mesías. Y una vez venido Cristo, se cumplen esas promesas. Es decir, ya no es una sombra. Antes era la sombra de lo que habría de venir. Y la sombra sabemos que no es la realidad. La sombra es producida por la realidad. ¿Sí? Mi sombra no soy yo. Yo produzco mi sombra, ¿verdad? Así que las leyes alimentarias, las fiestas solemnes, los sacrificios y el día de reposo eran una sombra de lo que había de venir, y Jesucristo es la realidad tras esa sombra. El cuerpo que produce la sombra es de Cristo. Él es el pan que descendió del cielo, es el reposo del cristiano, Él es la Pascua, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que seguir la sombra cuando ya ha llegado la realidad no tiene ningún sentido. El error de los falsos maestros era que en lugar de asirse de la realidad, se aferraban a la sombra y exigían que los demás cumplieran las costumbres y ceremonias que anticipaban esa realidad. Por eso es que les dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aparte de advertirles de no dejarse condenar por los legalistas, en tercer lugar dice que nadie los descalifique. Es una fuerte advertencia en contra del misticismo. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Un versículo medio complicado, pero que si ponemos atención y lo vemos en el contexto, en realidad está sencillo. Que nadie os prive de vuestro premio, dice Pablo. Que nadie les quite el premio. Y en el griego es una sola palabra compuesta que significa árbitro en contra. Como la selección mexicana que luego, ¿verdad?, tiene árbitros en contra y marcan penal cuando no es penal, ¿verdad? Entonces, tener un árbitro en contra es, pues, difícil, ¿no? Entonces dice Pablo, que nadie los descalifique. El árbitro lo que hace es que califica o descalifica, ¿no? Un atleta puede ser descalificado por no cumplir con las reglas de competencia. Existe un árbitro o un concilio, un consejo arbitral que evalúa la competencia, y alguien puede ser descalificado por no cumplir alguna de las condiciones. Cualquiera que sea, el tiempo, peso, que si se drogó o no se drogó, etcétera. Si alguien no cumple con las condiciones de la competencia, es descalificado. Pablo dice que nadie los descalifique. Los falsos maestros estaban metiéndole la idea a los colosenses de que no estaban completos en su salvación a menos que pasaran a otro nivel de espiritualidad. No se dejen descalificar, dice, por aquellos que insisten en una experiencia espiritual más profunda para que realmente sientan que son salvos o que viven la vida cristiana a plenitud. Los hacían dudar de su salvación y de su espiritualidad solo porque no tenían las mismas experiencias sobrenaturales que ellos decían tener, como dar culto a los ángeles o tener visiones. Aquellos que hacen alarde de una gran espiritualidad, ¿verdad?, a través de sus experiencias sobrenaturales, o que se hablan de tú con los ángeles, ¿no? ¿Conoces a alguien así? Y que tienen visiones. Todo el tiempo Dios les está hablando. No, Dios me habló. Ah, sí. ¿Y qué te dijo? Pues esto, esto. Y nada que ver con la Biblia, no, pero Dios le habló. Okay. Cuidado, les advierte Pablo. Pues esas personas se la dan de muy humildes, pero se trata en realidad de una falsa humildad, ya que en el fondo se jactan de una serie de experiencias místicas que los demás no tienen y por lo tanto les dicen, ¿sabes qué? Tú eres un cristiano de segunda clase. Es más, quién sabe si llegues realmente a ser cristiano. Todo porque no experimentan las mismas cosas que ellos dicen experimentar. Ver ángeles y comunicarse con ellos y tener visiones y experiencias místicas de ese tipo, y que han entrado realmente en la dimensión del oculto, como dice ahí Pablo, entremetiéndose en lo que no ha visto. Sí. Son imaginaciones, pero se jacta, ¿verdad?, de tener esas experiencias. Y en la época de en la que Pablo escribió esta carta y todavía por los siguientes 2-3 siglos, está documentado que había un desmedido culto a los ángeles, sobre todo en esa zona de Frigia, la provincia de Frigia, donde está Colosas, Laodicea y Hierápolis, estaban esas ciudades. Tanto que hasta le dedicaron varias capillas al arcángel Miguel. Y posteriormente, en un sínodo que se celebró en Laodicea, precisamente muy cerca de Colosas, se emitió un decreto que prohibía específicamente la adoración de ángeles. Y dice así: le es un pecado a un cristiano abandonar la iglesia de Dios y apartarse para invocar a los ángeles. Y esto nos da la idea de lo que estaba pasando, ¿no? Que muchos se estaban apartando de la verdadera devoción a Cristo y confianza en Él por las experiencias que se estaban dando. La gente estaba viendo ángeles, estaba teniendo comunicación con los ángeles. Y muchos fueron seducidos, apartados a esas prácticas. La Biblia claramente prohíbe adorar, dar culto a los ángeles. En Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, dice Juan: y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Juan se impresionó al grado que quiso adorar al ángel. Dijo, hey, tranquilo, tranquilo. No es a mí a quien vas a adorar. ¿Sí? De manera que estos engañadores, estos falsos maestros, se jactaban de tener esas experiencias y lo hacían tratando de aparentar una gran humildad, ¿verdad? Es que, no, fíjate que, pues, yo, un siervo del Señor, pues, orando, fíjate que se me apareció un ángel. ¿Y qué hiciste? No, pues, me puse a platicar con él. Anda, pues. Dice aquí Pablo, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es como aquel que dice, mi único defecto es mi gran humildad. ¿Verdad? Muy humilde, ¿no? El hombre. Mi único defecto. O sea, vanamente hinchado quiere decir envanecido, lleno de orgullo, ¿verdad? Sin causa alguna por su propia mente carnal. La persona que se jacta de sus experiencias místicas hace de ellas el punto focal de su vida y su ministerio. Y hay de aquel que se atreva a contradecirlo o a poner en duda sus teorías y sus visiones, ¿verdad? Porque va a contestar, mira, yo he tenido esta experiencia y aquella visión y nadie me lo puede quitar. Oye, pero la Biblia dice esto. Bueno, la Biblia podrá decir cualquier cosa, pero yo he tenido estas experiencias. Es decir, ponen sus experiencias por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y nadie niega que hayan tenido una experiencia mística, ¿verdad? Con el diablo, o con por haber tomado pastillas, o haber cenado mucho, irse a dormir, no sé por qué, pues. O sea, el asunto es que si filtrada esa experiencia por la palabra de Dios no está avalada, pues simplemente no hay que darle el crédito que muchos le dan. Mente carnal aquí no se refiere únicamente a las cosas físicas o materiales, sino a todo aquello que apele a los apetitos carnales. El orgullo es un apetito de la carne. La búsqueda de reconocimiento también lo es. Y el problema con todos esos falsos maestros es precisamente que fracasan en tratar de mantenerse unidos a Cristo, en quien está la verdadera vida y el crecimiento espiritual, como dice en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, ellos están apartados de Cristo, no están aferrados a la cabeza del cuerpo, ¿verdad?, que es Cristo. Ponen su esperanza y confianza en sí mismos, en sus visiones y experiencias, y entonces no tendrán un verdadero crecimiento espiritual. Lo que están diciendo, argumentando, ¿verdad?, que la gente necesita esas experiencias para pasar a otro nivel de espiritualidad, en realidad es todo lo contrario. Como no están asidos de la cabeza, aferrados a la cabeza que es Cristo, entonces fácilmente se apartan de la verdad y no crecen espiritualmente. Sí, a lo mejor hacen mucho aspaviento, pero no crecen espiritualmente. ¿Sí? Por eso las iglesias donde se le da demasiado énfasis a las experiencias, ¿verdad?, al mover del Espíritu Santo, pero que no hay un sustento firme de la palabra de Dios, la gente no crece, sigue siendo engañada y sigue patinando sobre las mismas cosas. El crecimiento espiritual lo da Dios y es el resultado de la unión con Cristo. La cabeza imparte al cuerpo todo lo necesario para la vida y su crecimiento, y sin ella el cuerpo se muere. De manera que el verdadero crecimiento espiritual depende de un estrecho vínculo con Cristo, de la unión con Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15, versículos 4 al 7. Juan 15, hablando acerca de sí mismo como la vid verdadera, Jesús dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, la rama de una vid no va a dar fruto si no está pegada a la vid. ¿Sí? Así de sencillo. No puede andar una rama por ahí suelta dando uvas, ¿verdad? Tiene que estar unida a la vid, porque la vid está enterrada, absorbiendo los nutrientes necesarios para generar crecimiento y fruto. Dice Jesús: si no permanecen en mí, no va a haber fruto. Sin embargo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Sí? Entonces, permanecer en Él significa estar unido a Cristo por la fe y a su palabra. A su palabra. Permanecer. Permanecer. No es de vez en cuando ir a su palabra, sino permanecer en ella. Para que el hombre sea liberado de su autodependencia, es necesario que se aferre a Cristo y no a sus propios recursos. Y aquí Pablo, al referirse a todo el cuerpo, está aludiendo a la iglesia. La idea principal que nos marca el contexto es que toda la iglesia debe su crecimiento a Cristo. No necesita la iglesia ni debe buscar en otra fuente de poder para vencer el pecado o para crecer en virtud y en gozo. Así como el cuerpo humano, cuando está debidamente sostenido y unido por las coyunturas y los ligamentos, experimenta un crecimiento normal, así también la iglesia, cuando cada uno de sus miembros soporta y mantiene un estrecho contacto uno con otro, proseguirá de gracia en gracia y de gloria en gloria bajo el cuidado alentador de Dios. ¿Sí? Somos un cuerpo. Y el cuerpo está unido por ligamentos, dice aquí, coyunturas. De manera que si un miembro del cuerpo se aparta, se cae, ¿verdad? Y no puede funcionar como está diseñado para funcionar. La clave está en el crecimiento que se recibe precisamente por estar unidos a Cristo como cabeza. Cuando nos separamos de Cristo y su iglesia, estamos asegurando no solamente nuestra desnutrición espiritual, sino la muerte. ¿Sí? Una gallina que le cortan la cabeza va a caminar un ratito, ¿no? Sin rumbo. ¿Han visto una gallina sin cabeza? ¿Sí? Camina sin rumbo. Pues no tiene guianza. Pero eventualmente, ¿qué pasa? Ahí queda, ¿verdad? Al sartén, ¿sí? Así que por más que alguien pueda decir que que no necesita asistir a una iglesia y a comprometerse con ella, que lo único que necesita es a Cristo, va a estar a expensas del error y también de ser arrastrada tanto por su propio orgullo como por los engañadores. Va a ser susceptible a ser engañada esa persona. Entonces, Pablo les advierte, cuidado con ser llevados cautivos por la filosofía de este mundo. Cuidado de tomar, ¿verdad?, las ceremonias, los rituales, las fiestas, las cosas externas, como algo que los va a hacer más completos en Cristo. Cuidado de involucrarse en cosas místicas, fuera de lo que la palabra de Dios avala. Y por último dice, si están completos en Cristo, ¿para qué se someten a preceptos meramente humanos? Veamos los versículos 20 al 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Ya en los versículos anteriores, del 11 al 15, que vimos la semana pasada, Pablo desarrolló la idea de que recibieron una nueva vida en Cristo al haber muerto en Él. Y por lo tanto ya no estaban supeditados a obedecer a los poderes y razonamientos de este mundo. Aquí les recuerda que si esa es su condición, entonces no tienen por qué seguirse sometiendo a los preceptos meramente terrenales. ¿Cómo cuáles? Da algunos ejemplos en el versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Es decir, no tomes en tus manos, no manejes no quiere decir que no te subas un carro y manejes, ¿no? O sea, no existían los carros, pues. Pero no tomes en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera toques esas cosas. Y si se fijan, lo que está detrás de esto, que no es muy claro, Pablo, a qué se refiere, pero tiene que ver con la alimentación principalmente, resalta que es una serie de nos. No esto, no lo otro, no aquello. Y esto habla de abstenerse de una serie de cosas para así demostrar un grado superior de espiritualidad. Y esto es lo que se conoce como ascetismo, que consiste básicamente en una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de renunciar a los placeres y a vivir una vida austera. O sea, el clásico ejemplo de un asceta es un monje, alguien que se retira de todo contacto con el mundo para no contaminarse del mundo, ¿sí? Dice una definición o explicación de lo que es ascetismo. Dice, en este sentido, el asceta asume un estilo de vida en el cual prescinde de las comodidades y los lujos materiales, renuncia a satisfacer las necesidades del cuerpo y procura domar las pasiones del espíritu. Así, el asceta busca cultivar únicamente los caminos del espíritu. El ascetismo es considerado como una doctrina mística, fíjense bien. El ascetismo es considerado como una doctrina mística y ha sido adoptado por múltiples religiones en el mundo. Y como les decía, una de las prácticas asociadas con el ascetismo es el del monaquismo, ¿verdad? El convertirse en monje. Pero también el celibato, es decir, el exigir que no, alguien no se case, como la Iglesia Católica que exige que sus sacerdotes no se casen, ¿sí? Que se mantengan célibes. Y aún el ayuno es una forma también de practicar el ascetismo. Y debo aclarar que la disciplina espiritual en sí misma es buena. O sea, ser disciplinados espiritualmente obviamente que es bueno. Pero para los moralistas, el abstenerse de ciertas cosas y practicar otras les hace pensar que son más espirituales y sobre todo que tienen el derecho al favor de Dios. Por lo que hacen o dejan de hacer, están más cerca de Dios. Y es el concepto muchas veces, ¿verdad?, detrás de los monjes, que su vida de abstención los va a llevar a la salvación, a estar cerca de Dios. El problema con la privación de ciertas cosas es que se pueden confundir causa y efecto. Por ejemplo, el estilo de vida de Juan el Bautista, un clásico asceta. ¿Sí? ¿Qué comía Juan el Bautista, niños? ¿Miel y qué? ¿Y qué? Langostas, chapulines, pues. ¿Sí? Eso es lo que comía Juan el Bautista. Y vivía apartado del mundo. ¿Sí? Entonces podría dar la impresión de que buscaba mediante sus privaciones agradar a Dios. Sin embargo, hay que entender que su privación o su austeridad no era la causa de su santidad, sino la consecuencia de su devoción a Dios. Es decir, no era santo por su estilo de vida, sino que por ser santo vivía de la manera que él lo hacía. Y es por eso que Pablo les advierte a los colosenses que todas esas cosas no solamente son temporales y se basan en mandamientos y doctrinas de hombres, sino que además son inútiles en contra de los apetitos de la carne. Eso que pretendían lograr, ser más fuertes espiritualmente, en realidad tenía el efecto contrario. Veamos versículos 22 y 23. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, dice Pablo, suena impresionante. Son cosas que llaman la atención. No, es que yo ayuno 40 días cada tercer mes. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? Es algo que, dice, tiene cierta reputación de sabiduría, ¿verdad? En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, es admirable lo que puede lograr una persona haciendo estas cosas. Pero dice Pablo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, podrás a lo mejor abstenerte de muchas cosas, no caer en ciertos pecados. Pero ¿qué tal el orgullo? Porque yo ayuno y doy diezmos y hago mil cosas, entonces Dios me debe de considerar y me debe dar un lugar especial. Todo eso dice, todo lo que hagan, dice Pablo, son cosas que se destruyen con el uso, son cosas que pasan. Es necio basar la esperanza para lograr la victoria sobre el pecado o la salvación completa en cualquier cosa que pertenezca a aquello que está destinado a la destrucción, ¿verdad? Por el mismo proceso natural de las cosas. Jesús dijo que todo lo que entra en la boca, ¿a dónde va? Al vientre y eventualmente a la letrina, al excusado, ¿sí? Así de claro. Y lo que la nueva corriente, ¿verdad?, promueve son cosas que perecen, lo cual quiere decir que tienen efecto solamente en esta presente era de maldad. Sí, a lo mejor puedes lograr cosas muy impresionantes, pero no tienen ningún valor para el siglo venidero, para la salvación, cuando se hacen con orgullo, pensando que por eso vas a estar mejor delante de Dios. Fallan, ¿verdad? Fallan. Las personas que insisten en eso fallan en el sentido de que promueven los logros del hombre como medio para una mayor espiritualidad. Y es en ese sentido que conducen a la gratificación de la carne. Es decir, porque yo hago esto o aquello, porque me puedo abstener de tal cosa, o entonces soy más espiritual, y menosprecian a los demás. Insisto, una cosa es la disciplina espiritual. Disciplina espiritual en oración, en ayuno inclusive, en lectura, en estudio de la palabra. Pero como resultado de haber muerto en Cristo a la antigua vida. Y otra cosa es negarse los placeres para obtener el favor de Dios. Pablo de hecho le dice a Timoteo que se ejercite para la piedad. Ese ejercicio, dice, es provechoso, porque no está centrado en el desempeño para ser más espiritual, sino que por ser espiritual, la persona lo lleva a cabo. Es muy diferente. Cualquier sistema religioso que no desea aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, es una gratificación de la carne y una entrega al capricho pecaminoso del hombre, como si él pudiera, mediante sus propios méritos, perfeccionar lo que considera la imperfecta obra de Cristo. Cuando Pablo dice, en él están completos, en él están completos. Entonces empeora la situación en lugar de mejorarla. Sí, los cristianos, insisto, somos llamados a una vida de santidad. Lo hemos estado viendo en el estudio bíblico, ¿verdad? De mujeres y de varones, en pos de la santidad. Somos llamados, 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Pero insisto, es muy diferente llevar una vida de santidad porque hemos muerto a nuestro viejo yo y tenemos una nueva vida en Cristo, a pensar que somos santos porque nos abstenemos de ciertos alimentos, o porque vivimos una vida austera, o porque celebramos ciertas fiestas, o porque hemos alcanzado cierto conocimiento espiritual profundo. Cada vez más los cristianos están siendo atraídos, seducidos y cautivados por las experiencias místicas, por los rituales, por el ascetismo, todo esto como medio de lograr una mayor espiritualidad. ¿Y todo por qué? Por la anemia espiritual que prevalece en el medio cristiano, por no tener un suficiente alimento rico en vitaminas, como es la palabra de Dios, un buen sustento. Y como ya no le es suficiente Cristo y su obra en la cruz, se les hace creer que mediante dichas experiencias y prácticas lograrán vencer el pecado y vivir una vida cristiana más plena. Pero eso es falso. Ese tipo de religión ofrece una sabiduría mayor que la que se encuentra en Cristo y su cruz. Es una sabiduría que gira en torno a la satisfacción del yo, en lugar de entregarse sin reservas al Señor y a los demás. Y luego promueve mucho el individualismo. Realmente es una religión que promueve el individualismo. Mucho más, ¿verdad?, que la vida comunitaria. Se trata de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo experimentar. Dice un autor, Paul Bitz, en su libro El culto de la autoadoración. Está interesante el título, El culto de la autoadoración. Dice, si nuestras metas son la autodisciplina, la autoconciencia, la autorrealización, la autoestima o la autoayuda, probablemente terminaremos en la autoadoración. O sea, si todo está centrado en mí, pues al rato me voy a postrar delante de mí, adorándome, ¿verdad? Porque yo puedo hacer eso, yo puedo lograr aquello, yo hice, hago, haré, ¿sí? En lugar de poner los ojos en Cristo, ¿verdad? Como bien advierte Pablo, miren que nadie los engañe, que nadie los condene, que no los descalifiquen por perseverar en Cristo y en su Evangelio, por esperar en Él y solamente en Él para la salvación y la santificación, sin la necesidad de agregarle otras cosas que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Y obviamente que Pablo no desestima el interés genuino de los creyentes por ser moralmente rectos. El cristiano debe conocerse por su buena conducta, por sus buenas obras. ¿Sí? Lo que hace Pablo es cuestionar el método para lograr la conducta moral. La obediencia a rigurosas reglas puede llevarnos a ganar una buena reputación de santidad. Sin embargo, en última instancia es ineficaz para tratar con la pecaminosidad humana. De afuera no se puede lograr nada. Sabemos que el verdadero cambio debe venir de adentro hacia afuera. Y el problema con dichas filosofías engañosas es que basan su poder en lo que el hombre puede hacer. Podemos cumplir con normas y reglas al pie de la letra. Sin embargo, eso no nos hace más consagrados a Dios. Por más rigurosa que sea la disciplina personal, no es suficiente para doblegar la voluntad humana que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Y el orgullo solamente agrava esa situación. La obediencia de corazón es lo que identifica a un cristiano verdadero. La obediencia de corazón es lo que identifica a un cristiano verdadero. No su perfección, sino su deseo de conformarse a la voluntad de Dios y vivir dando mucho fruto en ese sentido. Y dicha obediencia es el resultado de haber muerto juntamente con Cristo, de haber recibido un nuevo corazón y una nueva vida por la fe en Él. Si tú has estado procurando alcanzar el favor de Dios por medio de tu conducta, de tus buenas obras, de la observancia de rituales y días sagrados, por medio de tu religión, el Espíritu Santo te dice hoy que has vivido engañado. Lo que necesitas es rendir tu vida a Cristo. Rendir tu vida a Cristo, reconociendo tu pecaminosidad y tu incapacidad para salvarte por tus propios esfuerzos. Hagas lo que hagas. Necesitas acudir a Cristo para obtener de Él el perdón de tus pecados y así recibir un nuevo corazón y la vida eterna. Si no lo has hecho, hazlo. Porque la salvación es hoy. No cuando vayas a la presencia de Dios, allá va a haber juicio. Y estás en Cristo o estás fuera de Cristo. O tienes la vida eterna o no tienes la vida eterna. Así de sencillo. pero así de profundo. Ahora, si como cristiano has procurado salir de patrones pecaminosos a través de tu esfuerzo meramente humano, confiando en lo que tú puedes hacer, y lo único que has conseguido es frustrarte y decepcionarte de ti mismo, y volver a hacer promesas a Dios, y volverte a frustrar y decepcionarte, mejor acude al trono de la gracia, creyendo que en Cristo estás completo y que te ha dado todo lo necesario para una vida piadosa. Medita en el Evangelio. Ve a Cristo, pues solamente Él tiene palabras de vida eterna. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella no solamente nos enseñas, nos confrontas también con nuestra condición. Padre, yo te pido que esta palabra venga a transformar nuestras vidas, pero también que venga a traer salvación en esta tarde. Señor, solamente tú sabes quién ha estado viviendo en la religión y quién ha estado realmente arraigado en Cristo. Aquellos, Señor, que han estado viviendo una religión, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan venir por la fe en Cristo, arrepentido de todos sus pecados, a esa salvación que tú les ofreces. Gracias, Señor, por el poder que tú nos has dado por medio de tu Espíritu Santo para vivir una vida que a ti te agrada. Ayúdanos a perseverar en ello. Y te damos gracias, porque tú eres quien lo hace posible. Y a ti sea la gloria y la honra, hoy y por los siglos. Amén.